todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Arrancamos nueva sesión de rock y de heavy metal en este día, el 9 de octubre del 2024. Actualidad de nuestra música por delante durante las dos próximas horas. Gracias una y mil veces por la escucha. Esperamos, como siempre, pues que el programa pueda tener algo de tu interés. Ojalá que sea todo el contenido, pero por lo menos que en algo acertemos con lo que pueda ser tu criterio musical, tus gustos, y al menos que disfrutes del rato que vamos a pasar juntos. Así que sin más preámbulo, vamos a arrancar y lo vamos a hacer con el nuevo trabajo en el solitario de Todd Michael Hall, vocalista actualmente de Riot 5, que presenta nuevo disco de estudio a editarse en apenas unos días, el 18 de octubre. Bajo el sello Rat Pack se editará un trabajo de título Off the Rails. Ha vuelto a contar con el guitarrista y fundador de Metal Chart, Kurt Vanderhoof, para encargarse de la producción de este nuevo material orientado al hard rock, como vais a poder apreciar en el tema que vamos a pinchar y que es el homónimo del disco. Un trabajo que nos dicen que cuenta de 10 canciones y 2 temas extras. Según explica el propio vocalista, la inspiración para el título le viene de los eventos inesperados y caóticos que han ocurrido en estos últimos tiempos, que siguen siendo días bastante extraños. Aunque él mismo nos dice, ¿no?, que por muy locos que se vuelvan los tiempos, que siempre la música tiene la capacidad de devolvernos al buen camino. Y sí, la verdad que es terapéutico y además nunca está de más pegarse el gustazo de escuchar buenas canciones como la que va a sonar a continuación. Título de este nuevo trabajo de Todd Michael Holder, lleva por título Off the Rails, y así suena este tema homónimo.
Leaning close, I have something to tell you if you have a moment to spare. But let me first check prevailing winds, 'cause there's something strange in the air. It's kind of hard not to notice the changes. Our freedom isn't so ironclad. It's no surprise there's so many people are wondering if our world has gone mad. There is a growing list of things we dare not discuss. Touching on one of them will surely invite animus. It is out.
desacatado resulta cuando emprendes un proyecto diferente al que puede ser tu banda principal, porque entiendo que su principal ocupación es Riot Fight a día de hoy para todos, Michael Hall. Salirse de una línea marcada o habitual, y aquí le vemos en una tesitura mucho menos heavy que con Riot Fight, y haciéndolo también muy bien en estos terrenos hard rockeros. Y es que no en vano, pues es tremenda la voz que posee este fenomenal vocalista, que veremos con Riot Fight por aquí, por tierras vascas, el próximo día 23 de noviembre en la Racho Cultura Elkartea. Bueno, nunca sé si es Cultura Elkartea o Cultura Echea, pero bueno, la Racho KE en Donosti, en la Racho, y estará en el marco de ese duodécimo Zombie Jaialdia junto a Israel e Hijos de Oberón, presentando el último disco, el nuevo trabajo, fenomenal trabajo, de Riot Fight, banda legendaria. Ya sabéis que proceden, bueno, que son los míticos Riot, solo que desde la muerte de Matt Riddle, pues cambiaron ese nombre, le pusieron ese añadido de Riot Fight, pero vienen defendiendo todo el legado enorme de la formación americana. Entiendo que uno de los grandes grupos de heavy metal de todos los tiempos, que sigue muy en forma en la actualidad, como podemos apreciar en este trabajo discográfico. Sin ir más lejos, nos quedamos con el tema que abre el disco, este Main Streets, último trabajo de Riot Fight. Todo vendido para ese día 23 de noviembre en la Racho, por cierto. Y no es de extrañar con el buen momento que atraviesa la banda, aunque lo que sí me resulta de extrañar, o me resultó en su día de extrañar, es que cuando venían por aquí hace años con Mike Real todavía en la formación, creo que el grupo también estaba muy bien en ese momento, pues no llenaban o no tenían, bueno, tenían una pírrica entrada en la Sala Santana 27 de Bilbao. Así que, bueno, siempre nos quejamos de los tiempos que corren, pero para algunos grupos se ha levantado cabeza en ese aspecto, aunque toda la carrera de Riot creo que es completamente brillante.
Ah!
tal vez una de las claves de ese buen momento de popularidad de Riot 5 de nuevo en el heavy metal a nivel internacional, siempre teniendo en cuenta que no deja de ser un movimiento muy underground. Al fin y al cabo estamos hablando de esta gira estatal que le traerá por diferentes salas, vamos, que no es un grupo que llene pabellones, ¿no? Pero sí que es verdad, pues que sorprende, ¿no?, que vendan ahora todas las entradas. Insisto, cuando hace unos cuantos años tal vez no estaban a ese nivel de popularidad, todavía con más real, insisto, en la formación que algunos hemos tenido el privilegio de poder verles con él. Y precisamente pues me quiero acordar de aquella época, ¿no?, de Tony Moore en la banda, ¿no?, por ejemplo, de aquel Thundersteel, porque es con lo que vamos a continuar. Y es que una de las claves tal vez de ese éxito, como digo ahora mismo, de Riot, todo ese buen momento de Riot 5, sea precisamente la incorporación de un tremendo vocalista que tanto nos recuerda a la época clásica del grupo. Y en ese sentido, siempre desde que le vimos entrar en el grupo, siempre comentábamos, ¿no?, de joder, ¿qué registro más similar a Tony Moore, que han tenido otros vocalistas, pero para muchos pues plasmó lo que fue la mejor época, tal vez el disco clave. De hecho, aquel Thundersteel sigue siendo un trabajo que, de los 9 temas que contenía, creo que siguen tocando hasta 5 en sus directos, y si me apuráis podían tocarlos todos, aunque tienen otros muy buenos trabajos discográficos, pero el año 1988 no sé qué tiene, que dejó algunos discos apuntalados para la historia, entre los cuales incluiría ese Thundersteel como uno de los claves dentro del heavy metal. Así que me apetece recordarlo. Volamos en el tiempo, seguimos con Riot, nos vamos al año 88, y este Fight or Fall es uno de los temas que no suele faltar en esos conciertos de Riot 5 actualmente.
Thank you.
Pues la gira de Riot 5 pasará por los siguientes lugares en esta gira peninsular: el 20 de noviembre Portugal, en Lisboa, el 21 de noviembre Madrid, en la Revilife, 22 de noviembre Zaragoza, Sala Lo Intento, 23 de noviembre en Donosti, en el Centro Cultural Arracho, como hemos comentado, junto a Hijos de Oberón y Azrael, en ese Zombie Jaialdía, y el día 24 de noviembre estarán en Barcelona, en la Sala Wolf. Ya haremos también hueco a otras fechas, porque la verdad que viene un otoño que no está nada mal en cuanto a cantidad y calidad de conciertos. Bueno, calidad a veces hay, aunque no sean tan, digamos, de grupos que giren a nivel internacional, pero es que vienen giras realmente interesantes de bandas actualmente que yo creo que están en prácticamente en lo más alto dentro de lo posible en esto del heavy metal, si dejamos al margen, como digo, pues esos pocos grupos que sean capaces de poder llenar un estadio, ¿no? Que son contados evidentemente con los dedos de una mano. Y en ese sentido, también se acerca la gira de Camelot, que la tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina. Este Awaken the World Tour 2024, que les tendrá actuando el 22 de octubre en la Sala Santana 27 de Bilbao y el 23 de octubre en Madrid en la Sala La Riviera, acompañados por Ad Infinitum, Black Briar y Frozen en Crown. Nos acordamos del último trabajo editado por Camelot hasta la fecha, este de Awakening, y escuchamos Opus of the Night, Ghost Requiem. We'll be right back. Pues están fabulosos Camelot con esa colaboración, además, en este tema, esa aportación de la violonchelista Tina Guo, artista nominada a los Grammys y también conocida por trabajos en algunas bandas sonoras y que ha participado en este tema dentro de The Awakening, el último trabajo discográfico de Camelot, que viene a ser una continuación temática de la historia nacida en el álbum Ghost Opera del año 2007, que celebra el impacto curativo que la música tiene en el corazón y la mente humanos. Y bueno, pues gira interesante, que como digo, el 22 de octubre les tendrá aquí en Bilbao, en la Sala Santana 27, con otros grupos que también hay que destacar. Me voy a saltar a Ad Infinitum, les he pegado una escucha y la verdad que me ha sonado muy moderno, igual excesivamente moderno, no sé si le tengo que dar más oportunidades o profundizar un poquito más, y de momento los dejo un poquito fuera, porque bueno, hay alguna canción que ya me parece... Bueno, habrá que verlas en directo, ¿eh? Y tampoco he escuchado todos sus temas, ¿no? Y todo lo que han hecho, pero me ha costado un poquito, ¿no? Tengo que reconocerlo. Pero Black Briar, por ejemplo, me han sonado fantásticamente. Aquí os los traigo. Unos neerlandeses que tienen dos trabajos discográficos editados, concretamente The Cause of Shipwreck del año 2021 y A Dark Euphony, que sería el disco que vienen presentando en la actualidad y del cual extraemos este tema que ya escuchamos. Crimson Faces estarán acompañando a Camelot en esa gira que te acabamos de recomendar y de decir sus fechas. Tan solo dos discos editados, pero banda de interés para la actualidad del heavy metal. En su día, pues se cuentan con hitos como haber girado con Epica, que entiendo que por el estilo que ellos practican, pues tuvo que ser importante. Y como digo, vendrán en esta gira de Camelot, al igual que también están en la gira los italianos Frozen Crown, que ya anticipan el nuevo trabajo discográfico. El próximo día 18 de octubre se editará este nuevo trabajo de la banda de título Warheads. Escuchamos el tema que le dará título, Warheads. Frozen Crown en esta gira también de Camelot, recuérdalo, el 22 de octubre Bilbao, Santana 27, 23 de octubre Madrid, Sala La Riviera, Camelot con Ad Infinitum, Black Briar y los que suenan, Frozen Crown. Frozen Crown estarán en esa gira junto a Camelot, que te acabamos de recomendar, y unos días antes, porque bueno, por conciertos no será, hay conciertos en Bilbao, en Vizcaya en general, en nuestro alrededor, en el País Vasco, de bandas más que interesantes. Como por ejemplo, la que tendremos ocasión de ver en la Sala Mito este próximo sábado, día 12 de octubre, acompañados por El Año del Caimán. Que ya están sonando de fondo mis palabras. Son Ars Nova, nos llegan desde tierras catalanas, presentan su tercer trabajo discográfico, Abrazando las Sombras. Fenomenal disco de heavy metal melódico, power metal melódico, defínelo como quieras. Que suena así de bien. Escuchamos este tema donde está la colaboración de Isra Ramos, con el cual han trabajado, en cuanto a sonido se refiere el disco. Y enseguida estamos charlando con la banda catalana, que, bueno, pues que como digo, este sábado podremos ver en directo aquí en Bilbao. Excelente trabajo discográfico. Si os gusta, como digo, el heavy metal melódico, estáis de enhorabuena porque tenéis donde elegir, y concretamente tenéis un disco entre manos, si os apetece escucharlo, como este, Abrazando las Sombras, de Ars Nova, que entiendo que va para vosotros, ¿eh? Yo os lo recomiendo si es el estilo que os gusta, como a mí, que me sigue gustando un poquito este estilo que viene de lo más tradicional del heavy metal, pero que también en parte sabe actualizarse. Pues creo que en ese sentido hay que apuntar a Ars Nova como una de las bandas a tener muy en cuenta en la actualidad. Vamos a estar charlando con ellos en los próximos minutos, ya que tenemos a al otro lado del teléfono, a su guitarrista y vocalista, respectivamente, Dani, Alfonso. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Me escucháis bien, no?
Muy buenas.
Bueno, pues
Sí, alto y claro.
Un tremendo placer teneros por aquí. Lo primero, vaya mi enhorabuena por este fenomenal disco que os habéis marcado, el tercero en vuestra carrera, del cual entiendo que estaréis satisfechos.
Sí, sí, totalmente. O sea, muchas gracias también por tus palabras y por invitarnos, sobre todo. Un placer para nosotros también estar aquí hablando con vosotros. Y sí, la verdad es que, bueno, este es nuestro último trabajo, lo lanzamos hace un añito más o menos, un año y pico, pero que la verdad es que estamos muy, muy satisfechos, ¿no? El resultado pensamos que es una obra redonda, vamos, o sea, tenemos tres álbumes ya en nuestra historia, pero bueno, este ha sido como un poco nuestro despegue, un poco, ¿no? Para que la gente nos conozca más, y hemos tenido, la verdad, muchos feedback muy, muy buenos, la verdad.
Eso sí, además, creo que hicisteis algo, o sea, porque el disco salió, es verdad, que salió, yo creo que en la primera parte de 2023, pero luego, lo que es la gira como tal, ¿esperasteis un tiempo en hacerlo? Eso he visto yo por ahí, ¿no? Tampoco os lanzasteis directamente a la carretera, aunque no sé si me he perdido algo.
Sí, la verdad es que, bueno, lo lanzamos y, bueno, luego estábamos como con muchos proyectos también personales y cositas, y hasta que, bueno, la gente nos empezó también a chuchar un poquito, y entonces ya nos pusimos manos a la obra. Y bueno, ya sabes cómo va todo esto de las salas, que desde la pandemia hay como un año a vista, tienes que pedir a, ¿no?, a un año vista, y está todo como bastante apretado en las agendas, muchos grupos, y bueno, tuvimos que posponer un poquito lo que sería ya la presentación en directo de este disco Abrazando las Sombras.
Tampoco viene mal, ¿eh? Porque hay veces que un trabajo discográfico muere muy rápido, y no es positivo en estos tiempos en los que no se puede editar disco por año, ¿eh? Yo veo que hay bandas que sacan el disco, a veces hacen la presentación del disco, no les han llegado ni las copias físicas, cuando hay copias físicas, y todavía no les han llegado ni siquiera, hacen una serie de entrevistas y en un mes, dos meses han fundido el disco y se tiran 5 o 6 años sin sacar un nuevo trabajo discográfico. Yo creo que en los tiempos que corren, esta forma en la que lo habéis hecho vosotros, sea por cómo están las salas o por lo que sea, pero sí que me parece una forma adecuada para que el disco permanezca vigente durante mucho tiempo, ¿no?
Sí, la verdad que ahora que lo comentas, también da tiempo que la gente lo madure un poquito, a que se mueva mejor, boca a boca. Y sí que es verdad que hicimos alguna fecha así por Barcelona y esto, ¿no? Así como un poquito de inauguración, debut, ¿no?, del disco. Y eso ya pues nos dio un buen pie para aún sacarlo un poquito más a nivel de marketing fuera, ¿no? Sí. Y lo que dices, sí, es verdad, sí, puede tener su contrapunto, la verdad.
Sí, sí, bueno, es una forma de recordar a la gente, ¿no?, del trabajo, que, o sea, también hemos ido sacando también algún video lyric de temas, ¿sabes?, en todo este año. Y es una forma también de recordarles a la gente, ¿no?, que todavía estamos
presentando
trabajo y que... Y bueno, encantado, vamos.
Sí.
Porque daros cuenta, si no tengo mal los datos, de vuestro primero a vuestro segundo disco pasaron 9 años y del segundo al tercero han pasado 5. Lo que no sé en este caso, o sea, es casi la mitad de tiempo, ¿eh? Pero no sé si también tuvo que ver los 2 años de parón obligado para casi todo el mundo, que el proceso fuera diferente. No sé si que se acelerara o que se atrasara, porque han podido pasar ambas cosas. Tener más tiempo para componer es uno de los factores que puede hacer que se acelere un disco, y por otra parte, ha habido gente que lo ha sido todo lo contrario, que no han podido estar trabajando como banda y le ha retrasado lo que es el disco. ¿Los plazos más o menos eran los que teníais previstos?
Bueno, el tema del primer a segundo disco, o sea, 9 años, o sea, eso es muy normal, ¿no? En todos esos años, la mayoría de nosotros fuimos padres, teníamos otros proyectos, y vamos, bueno, o sea, se alargó más de lo esperado, la verdad. Uh-huh. Sin embargo, empezamos a componer este último disco, creo que fue en 2019, empezamos a componer los primeros temas. Sí. Justo vino la pandemia.
Mariposa, ¿no?, fue el primer.
Sí,
¿no?
Y justo vino la pandemia y claro, fue bastante para todo el mundo, pero bueno, yo creo que como artistas nosotros... fue como el mayor regalo, ¿no? O sea, estar encerrados en casa y poder tener todo el tiempo del mundo para crear y también para aprender a cómo producirnos y cómo grabar. O sea, nos montamos un buen estudio en casa, ¿sabes? Y la verdad es que pudimos reflejar todo lo que teníamos en la cabeza en de una manera profesional, vamos, en casa también.
Sí, nos brindó tiempo, la verdad, para poder dedicar un poquito más, ¿no? A lo que nos gusta, que es la música, y que por desgracia a veces millones de bandas, ¿no?, que estamos ahí luchando, pues no disponemos del tiempo, ¿no? Lamentablemente, pues es así el panorama, ¿sí? Tenemos que sacar las horas de donde rascarlas, de donde puedas rascarlas, porque al final es la pasión, es lo que te mueve, sin esto eres una puta marmota y no puedes vivir sin esto. Y por eso tiras para adelante, y por eso los grupos siguen tirando para adelante, porque al final es que uno no comprende la vida sin la música, y es lo que decimos también. Bueno, a paso de tortuga, pero a paso. A paso, y para adelante, y para adelante, y para adelante, y la idea es esta también. Tenemos una cosa que yo creo que ahora estamos en un momento muy en forma también, creativo y de iniciativa, ¿no?, por tirar para adelante con el proyecto de Ars Nova. Y claro, este chute que de la gente que nos ha dado de feedback positivo, esta buena recepción de los medios como vosotros, ¿no?, que también le dais mucha caña a esto y os lo agradecemos, la verdad. Nos ha dado, inyectado mucha energía para seguir adelante, porque es que cuesta, hay que decirlo. Los que nos estén escuchando bandas así, pues saben que esto cuesta tirar para adelante, ¿no? Y la dificultad que hoy en día es hacerse un huequito, ¿no?, dentro de la escena, aparte de toda la oferta que puede llegar a haber, que cada vez es mayor, y eso sí que a mí personalmente me alegra, que haya muchos bolos, creo que es muy positivo, y que la gente salga, ¿no?, a disfrutarlos. Eso aún es más positivo. Entonces, eso, estamos en ese punto de ir para adelante y mejorarlos.
Fíjate si cuesta, que lleváis desde el 2008, ¿no? Y evidentemente, y siempre parece, se lo digo a veces a las bandas, parece que estamos comenzando, aunque llevemos 20 o 30 años, porque desde el 2008 venís funcionando como Ars Nova, y si no me equivoco, antes en parte, o por lo menos en cierta parte, venís funcionando como Mazo, ¿no? También... No sé si queda algo de aquello, si el estilo es afín, si se desliga completamente lo que fue Mazo de lo que luego ha sido Ars Nova, pero sí que es verdad que hay como una prehistoria, ¿no?, de lo que ahora es Ars Nova.
Sí, correcto. O sea, realmente la formación como tal, el proyecto Ars Nova se fundó realmente en el 99. Lo que pasa es que, claro, éramos mucho más jóvenes, teníamos otro nombre, o sea, realmente ahí estábamos empezando. ¿Vale? Pero sí, de hecho hay algún tema del primer disco que ya lo tocábamos en la época de Mazo. Y digamos, la verdad es que se ha cambiado un poco el estilo. Antes éramos mucho más clásicos, más general clásico, pero claro, con la entrada de nuevos integrantes, a la formación que tenemos, oímos también, tenemos muchas influencias diferentes cada uno. Todo eso se va madurando con el tiempo y al final, bueno, lo reflejas, la música que creas y que compones se refleja en todo eso, ¿no? En toda tu trayectoria como músico y todas las influencias y todos los grupos que escuchas, pues todo eso se refleja, ¿no? O sea, no tiene nada que ver cuando tienes 18 años, cuando tienes 40, eso está claro.
Y si hubierais sido capaces de grabar en aquel momento que hacéis heavy metal clásico en el año 99 o 2000, ¿no? Si os hubierais, por lo que fuera, ¿no? Si hubierais llegado ya, no sé, con más formación o hubieras tenido la posibilidad de grabar un disco en este estilo que hacéis vosotros, ¿os habéis imaginado alguna vez cómo hubiera podido ser la historia, teniendo en cuenta que en aquel momento estábamos en un pleno reverdecer del estilo que hacéis vosotros precisamente, ¿no?
Sí, de hecho, o sea, es curioso porque, o sea, esto de plantear esta hipótesis de qué hubiera pasado si realmente lo intentamos. O sea, estuvimos a punto de grabar nuestro primer disco como Mazo en el año 2005, creo que era 2006. Lo que pasa es que yo tuve un accidente bastante grave, laboral, y estuve como un año de rehabilitándome y tal, y fue un poco como volver a renacer, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando me recuperé ya del accidente, también el guitarra que había, en esa época éramos dos guitarristas, cambiamos de guitarra, de cantante, y un poco fue como, vamos a cambiarnos un poco de o sea, la estética y la idea, ¿no?, de lo que es Mazo, y vamos a ponernos un nombre un poco más interesante. Y bueno, y realmente, o sea, sin dejar atrás lo que éramos, pero bueno, sí que cambiamos un poco el rumbo a hacer algo un poco más profesional, ¿no? Más con otros estilos abiertos.
Con más, sí, ¿no?, más detalle, a lo mejor. Más...
Sí, recuerdo que fue cuando integramos también muchos teclados en esa época, en el momento ya que éramos Ars Nova, metimos como el instrumento de esa época, el cantante que teníamos, se tocaba el teclado también, y llegó a formar parte de pues, un elemento importante, ¿no?, en la banda. Y sí, bueno, fue un poco esa evolución, o sea, fue, las circunstancias fueron así, no llegamos a sacar ningún disco como en la época de Mazo, pero bueno, tal vez tuviera que pasar de esa forma, yo no me arrepiento de nada, o sea...
El destino es difícil de, ¿no?, de predecir, ¿no? Bueno, nunca sabes lo que habría pasado, ¿no? Pero no ha pasado hasta el momento.
Bueno, y que al final un estilo, si es lo que te gusta, siempre hay que mantenerlo vigente, ¿no? ¿Cómo veis actualmente el panorama para el estilo que practicáis vosotros, teniendo en cuenta, ¿no?, la cantidad de bandas que siguen estando ahí, que son, pues entiendo que referencias para vosotros, con los que estáis conviviendo, ¿no? Mismamente aquí tenemos esta colaboración de Isra Ramos, ¿no? Entiendo que Avalanche puede ser una referencia para vosotros. ¿Cómo veis el actual panorama tan abierto, igual muy underground, es verdad, muy, muy diverso? No hay una industria que aglutine un poco todo como podía llegar a ver todavía a finales del pasado milenio o principios de este milenio, pero el caso es que buena música, si la buscas, sigue habiendo.
Sí, sí, claro, hay grupazos, y si vas a bolos, mira, justamente yo ahora mismo estoy yendo más a bolos más pequeños que no bolos grandes, quiero decir, ahora Maiden se han vendido todas las entradas, todo muy, muy loco, ¿no? Pero es que casi que yo ahora estoy disfrutando más de salas más pequeñas, de gente que no es conocida y vas y les echas un vistazo o de amigos, oye, mira, que toco aquí, que toco allá, no sé, me resulta bastante interesante ir a ver estas bandas que están como en tres capas, ¿no?, de pie abajo, y suelo salir súper contento de los conciertos. A veces nos imaginamos que hay que, está claro que las bandazas estas, pues es son hitos, ¿no?, de que hay que ir a ver, por supuesto, pero que la escena ahí en Petit Comité también tiene su atractivo, ¿no? Y el poder estar ahí muy cerca del escenario o muy tener muy cerca a los artistas, pues es otra vibración, es una vibración muy chula. Y puedes conectar muy bien con las bandas.
Eso es. Y en vuestro caso, tener unas influencias claras, pero también saber hacer un estilo más interesante para la actualidad, como entiendo que en este Abrazando las Sombras habéis conseguido, con una producción muy moderna, con esos destellos de metal también actual, dentro de las influencias clásicas que podéis tener. Creo que ha quedado perfectamente plasmado en la obra.
Sí, bueno, a ver, yo creo que en todos los discos que tenemos, sin embargo, en este último tal vez se pueda apreciar más, ¿no? Pero que no escuchas un tema y de la forma dices, vale, ya los he escuchado todos. O sea, yo creo que lo interesante de nuestro grupo es que son muy versátiles, ¿no? Dentro del metal puedes encontrar temas muy, muy diversos. O sea, yo que sé, igual te puedes tocar un tema power metal, o otro más rollo neoclásico, otro más más progresivo, no sé, o sea...
Medios tiempos también, claro. Combinaciones de ellos.
Que tampoco lo buscamos, ¿eh? Tampoco nos sentamos los cuatro y decimos, venga, va, vamos a hacer un disco de que tenga dos temas rápidos. O sea, simplemente, yo que sé, cuando tenía la inspiración, hay que aprender un poco a coger las musas y aprender a trabajar con ellas. Y simplemente es un poco dejarse llevar. Yo, cuando compongo y cuando creo algo, o sea, tampoco me planifico qué es lo que voy a hacer, ¿no? Eso es la magia de la música, lo bonito, ¿no? Uh-huh. El hecho de dejarte llevar y que empiece a fluir, ¿no? La magia, ¿no?
Sí, lo difícil es tener algo de estilo, un estilo propio, ¿no? Porque es verdad que a veces escuchas y siempre, la gente siempre suele buscar parecidos a. Es algo que es como muy común, hostia, se parecen a. Siempre intentamos hacer eso, ¿no? Uh-huh. Y supongo que es algo natural, ¿no? Porque nos reflejamos en las bandas, ¿no?, que son como un referente. Y personalmente yo creo que Ars Nova pues puede sonar a varias cosas, pero sí que tiene una esencia Ars Nova. No sabría decirlo, estaría más guay que lo dijera alguien que no fuera del grupo. Pero yo tengo como esta sensación.
Sí, sí, que hay una, que hay una personalidad.
Algo personal.
Eso es, hay una personalidad. Ya inventarse algo nuevo igual es casi imposible, incluso si lo haces, vete a saber en qué en general te metes también, y tampoco hace falta hacerlo, claro, porque también te tienes que quedar a gusto contigo mismo. No, pero está claro que hay una personalidad. A mí lo que me pasa con vuestro disco es que hay otros trabajos discográficos donde hay un tema, dos temas, que dices, estos son el single concreto. Hay otros grupos que suelen ser de temas muy pegadizos y que dices, bueno, pues todos los temas podrían tener como un videoclip. Pero este disco, concretamente el vuestro, es que yo todos los temas, independientemente de que uno sea más netamente clásico, otro más progresivo, me parece que es para darle una escucha en profundidad, que se capta en todos los casos, más a segundas y terceras escuchas, la cantidad de detalles que encontramos en cada uno de los temas. Y tal vez cueste encontrar un single o el tema que digamos... Que es ese hit que la gente va a conocer inmediatamente. ¿Requiere escuchar vuestro disco?
Sí, sí, totalmente. Eso nos lo ha dicho mucha gente, ¿no? Que se aprecian a lo mejor más los matices a la segunda, tercera escucha y que agrada más el disco, ¿no? En ese aspecto. Pero bueno, así como lo que comentas de el single del disco, a ver, yo qué sé, por ejemplo, el tema de que has puesto antes, el de Rondo de las Sombras, tal vez sea el tema más accesible del disco, podría ser un hit del single, pero o sea, nosotros mismos también cuando nos reunimos para hacer el orden del disco o el repertorio de los conciertos, o sea, tienes que ver las peleas que tenemos, porque claro, nos gustan todos, ¿sabes? O sea, pensamos que todo tema tiene algo importante y algo pegadizo y algo de guay a comunicar, ¿no? Entonces, ese aspecto sigue complicado, ¿no? Para nosotros nos cuesta muchísimo decidir este tipo de cosas.
Sí. Y esto que comentas de las escuchas, fíjate que yo a veces me lo pongo en el coche, sí, en el coche, es un coche viejo, ¿vale? Y fíjate que aún escucho matices, eso que lo escucho en el coche, ¿eh? Si lo escucho con auriculares, que es como se tiene que escuchar la música así en discos, si tienes y con unos buenos auriculares, hay muchos matices, hay muchas cosas que es lo que dices tú, es un disco que se va descubriendo y se va abriendo, y esto tiene su, para mí eso, el lado positivo también que tiene, porque te lo hace interesante, una cosa que te la tragas enseguida y vale, te la puedes volver a poner porque te pone, no sé, te enaltece así rápido, pero cuando tú lo vas escrutando ahí, lo vas mirando y hostia, mira este detalle, hostia, ¿habéis escuchado esto que y te va sorprendiendo, eso te gusta como oyente, ¿no?, de música.
Uh-huh. ¿Y cómo ha influenciado el hecho de que el disco se haya compuesto en parte, ¿no?, haya salido después de la pandemia, ese periodo, ¿no? El disco se llama Abrazando las Sombras, yo creo que siguen siendo, ¿no?, pero han sido tiempos muy oscuros. Hay algunos temas, el propio 2020 parece que hace una clara referencia, y hay algún otro tema que parece que tiene también su referencia a todo lo que hemos vivido. ¿Cómo ha influido ese periodo a que el disco sea como definitivamente ha quedado?
Pues definitivamente, de verdad, lo que sí te puedo decir es que este disco, aunque hayan pasado 5 años del segundo disco a este último disco, o sea, prácticamente lo que era la creación de las canciones, las sacábamos muy, muy rápido. O sea, yo creo que íbamos casi a tema por al mes, por mes, o sea, en poco más de un año teníamos todos los temas compuestos, la mitad grabados, o sea, no sé cómo decirte, o sea, hemos ido muy rápido creativamente hablando. Uh-huh. Luego también el hecho de decidir buscar a un profesional como Israel Ramos también, o sea, tenemos varias opciones para que nos dejaran el disco, al final nos encantamos por Irra y la verdad es que súper contentos como ha quedado su trabajo. Uh-huh. Pero bueno, no sé, o sea, simplemente...
Bueno,
no sé,
está no sé, lo referente a el periodo de oscuridad que hemos podido vivir, si ha influenciado de alguna manera en los temas, ¿no?
Sí.
Claro, el disco básicamente habla un poquito de eso, de abrazar las sombras, ¿no? De encontrar lo malo que tenemos o lo negativo o algo que nos puede llegar a afectar y reconocerlo y abrazarlo y de esa manera, no sé, llegar a como entenderlo, ¿no?
Uh-huh.
Es un poquito así esta mentalidad. Dani sí que es un poco el que ha escrito un poquito más temas aquí, como Abrazando las Sombras.
Bueno, la mitad, tú también has escrito la mitad.
Sí.
Bueno, en mi caso, a nivel de letras y de concepto de los temas, sí que, o sea, es algo muy introspectivo mío, ¿no? O sea, yo hablo de cosas siempre que siento en mi interior, pero en este disco en concreto le da un toque más de ficción y un toque más de historia, ¿no? Uh-huh. Sigue hablando de mí y de lo que siento, pero me parecía interesante también darle un poco esa vuelta, ¿no?
Fantasía,
siempre, siempre con metáforas y con dobles intenciones, pero bueno, no todos, pero sí que en algunos aspectos, sí que, y en mi caso sí que hablo mucho del universo onírico, del mundo de los sueños. Eso puede ser más personal, pero que sí que hay muchas canciones como El efecto mariposa o 2020 que comentabas, que parecen que tengan un mensaje claro, pero no lo tiene tan claro. Uh-huh. Si lo ves entre líneas, te das cuenta que es todo lo contrario a lo que parece. Uh-huh. Y me gustaba jugar un poco con eso, ¿no? Con esa parte de ficción y entender realmente el mensaje de la canción.
Uh-huh. ¿No? Hay otros temas que hablan más de historias, a lo mejor, ¿no? De sucesos, también de una historia a lo mejor fantástica, como puede ser Kioto. Otras que habla también de, no sé, de la religión, como el sacrificio. Y siempre desde un punto también oscuro, ¿sí? Mm. Pero a lo mejor abrazando la luz, que también suele llegar a ver, ¿no?
¿Por qué otro os quería preguntar? ¿Por si tenéis algún tipo de relación con Japón o en este sentido? Porque es un tema muy especial, ¿no?
Bueno, nos gusta el sushi.
El ramen.
Bueno, pues es que a veces las cosas salen porque sí. Sí que es verdad que tenemos, no sé, algo de sensibilidad con el mundo... el mundo oriental, así, con Japón en concreto, pues nos gusta un poco, no sé.
Bueno, en el caso de Kioto fue porque la mía, que se compuso el tema, el bajista, compuso el tema cuando se fueron a hacer en Japón y estuvo en Kioto y le salió la inspiración ahí. Entonces luego Alfonso hizo la letra y tal, y a la hora de buscar ya la estética y tal, pues es interesante, ¿no? Buscar el...
Sí, porque luego tenemos en Fantasma también, habla de Motoko Kurosawa, uh-huh. que es la protagonista de Ghost in the Shell, el anime este tan famoso de japonés. Y también, pues bueno, no sé por qué, pero también, a ver, el manga piensa que nosotros somos del 1980, o sea que hemos mamado el inicio del manga y todo eso también, ¿no? Todas las pelis de Akira, Urusoki Doji, uh-huh. todo esto, ¿no? Lo mamamos bastante también, fue un boom, y bueno, supongo que está ahí en el pozo nuestro también. Uh-huh. Sí, sí.
¿Y qué nos cuenta una canción que no tiene letra, como paradoja de la memoria? Bueno, tiene una parte recitada, es el final del disco, pero realmente es un tema instrumental, ¿no? No sé si salió así ya buscando hacer un tema instrumental, o igual hasta lo estabais componiendo y dices, oye, si es que queda de maravilla sin letra, le metemos algún arreglo más y queda de maravilla. Y es un tema definitivo para el disco.
Cabrón, ¿no? Del Dani, el cabrón del Dani, o sea, para mí uno de los mejores temas del disco, y le digo, pero cabrón, ¿vamos a hacer una línea vocal?
Sí, total,
porque me encantaría cantar encima de este tema, o sea, me encanta este tema.
De hecho, lo dijo Alfonso, que o sea, voy a meter voz, que mola mucho, pero no sé por qué, o sea, sí que es verdad, cuando tengo una idea, a lo mejor, cuando empiezo a trabajar en el tema, empieza a desvirtuarse un poco, ¿no?, de mi idea inicial, pero que sí que suelo tener una idea muy clara al principio, o sea, antes de ponerme a escribir la canción y a hacer las partituras y todo el tema, tengo como una visión muy clara, como si fuera una imagen clarísima de cómo tiene que ser. Y en este caso, no me digas por qué, pero pensaba que, o sea, sabía que tenía ese instrumental. No. Y bueno, el fragmento ese que habla de... que es bastante metafórico y loco. O sea, es un poco, bueno, es un poco como un verso de lo que te comentaba antes, del mundo de los sueños. ¿Vale? Uh-huh. Es como una reflexión de un sueño muy, muy vívido que tuve, ¿sabes? Y que me plantea mi existencia y bueno, una cosa... Una locura que era mía, vamos. Pero bueno, me pareció interesante y por lo menos algo que era que hace reflexionar a la gente, ¿no? Porque lees eso y dices, ¿qué mierda es esta? Pero por lo menos hace pensar, ¿no? Y lo guay de las letras también, que no dejemos los mensajes muy, muy claros, es que cada uno también se las hace suyas, ¿no? A mí me ha venido gente diciéndome, hostia, esta letra es guay porque habla a lo mejor de... Y yo flipo y digo, hostia, no tiene nada que ver con lo que yo quería decir, ¿no? Pero está muy guay porque cada uno se hace suya las letras, ¿no? Y...
Sí, es como Fantasma que habla de Motoko, ¿no? Pero en realidad podría hablar de cualquier mujer que se encuentra en una situación donde tiene que ser valiente y fuerte y decisiva también, ¿no?
Uh-huh. Y luego el disco, hay que decir que al margen de la colaboración de Isra Ramos, cuenta con una serie de colaboraciones que no sé cómo han ido surgiendo, no sé si tienen que ver con el tema de que en este periodo os habéis quedado también sin un guitarra, ¿no? En concreto, si no me equivoco, ha sido Carlos Sierra, quien ha dejado la banda, aunque todavía ha participado en el disco. pero quedáis con una sola guitarra si no me decís ninguna novedad al respecto. Y en el disco luego hay una serie de colaboraciones que yo no sé si vienen un poquito por ahí, porque bueno, hay ciertos aspectos que se pueden un poco meter ciertos arreglos, ¿no? Ornamentar los temas de alguna manera, vamos a decir, completarlos, ¿no? En parte. ¿O por qué esa cantidad de colaboraciones al margen de la Isla Ramos, que es también natural, ¿no? Porque ha sido con el que habéis trabajado.
Bueno, el tema de las colaboraciones, o sea, es lo que te comentaba, ¿no? Cuando estaba Carlos todavía en la banda, compusimos muchísimos temas súper seguidos y cuando él todavía estaba en la banda. Y ya los compusimos, o sea, antes de saber tocarlo estaban compuestos, ¿no? Pero ya teníamos la idea de que eran de dos guitarras y estaban básicamente compuestos para dos guitarras, ¿vale? Y un poco fue eso, ¿no? Y dijimos, pues hostia, pues ya que Carlos dejó la banda y tal, pues ¿por qué no puede colaborar en un par de temas? Y los otros temas, pues yo qué sé, pues que colaboren pues guitarristas amigos nuestros de toda la vida, que también son unos cracks, unos fuera de serie, pues nos haría mucha ilusión también, ¿no? Que dejaran su huella ahí en el disco. ¿Y qué más?
Bueno, eso, hacía tiempo que no sacábamos ya el disco, sabíamos que este disco era importante para nosotros porque, bueno, veíamos que los temas estaban guapos y que le íbamos a poner bastante brasa y eso, y contar pues con colaboraciones de amigos, ¿no? Y que son grandes artistas, pues para nosotros era un orgullo y también podría darle un buen nivel al disco.
Y nuestra primera intención era buscar otro, pues con toda nuestra historia, siempre hemos tenido guitarristas, dos solistas. Nuestra intención era pues buscar otro guitarrista, de hecho tuvimos a una de las colaboraciones, fue una posibilidad y tal. Pero al final seguimos componiendo, yo ya empecé a componer, que nunca lo había hecho, pensando en una guitarra solo. Estábamos en el local, empezamos a ensayar, hicimos una inversión también de equipo, de sistema de guineas y empezamos a ver que hostia, que con una guitarra hay que adaptar los temas a directo, evidentemente, porque no se puede tocar todas las capas que hay en el disco, pero conseguimos hacer eso, ¿no? Conseguimos hacer una versión bastante fiel de lo que es el disco con una guitarra y nos dimos cuenta que pues que sonaba mucho más limpio así y mucho más una versión más cruda de lo que es el disco, pero bastante fiel, y nos sentimos súper cómodos de esa manera ahora.
También le suelo preguntar mucho a las bandas y cuando están grabando un disco ellos piensan en el directo, porque hay veces que tú piensas en dejar el mejor disco, luego ya vendrá el directo y oye, igual hay entre comillas dos versiones de los temas, la de estudio y la de directo, ¿no? Que no es exactamente clavada a la de estudio y tampoco está mal, ¿no? Porque tiene otro aliciente, ¿no? El directo siempre es diferente un poco a lo que es el estudio, aunque lo intentes clavar totalmente. ¿Vosotros cuando grababais el disco, cuando estáis grabando, sois de los que ya tenéis en cuenta lo que va a ser el directo o eso se prepara más tarde?
Bueno, en mi caso, yo es lo que te comentaba, claro, cuando tengo una idea en la cabeza, tengo la imagen tan clara que pienso en cómo va a quedar reflejado en el estudio. O sea, pienso que lo necesario para que suene lo que tengo en mi cabeza tiene que ser, pues como hay algunos temas, a lo mejor, yo que sé, Otra Vida, que es un tema de estudio que es súper fiel al directo. Pero hay otros que no, que tienen un montón de capas, tienen un montón de teclados, un montón de guitarras, pero en mi opinión tienen que ser así. Entonces, yo soy de los que piensa que si luego en directo tienes que hacer una versión alternativa, pero que sin perder esa esencia, sin perder, siendo fiel a la original, evidentemente. Uh-huh. Pero pues eso, ya nos buscaremos la vida en directo. Y la verdad es que, yo que sé, no nos va mal. O sea, la gente que la gira hemos tenido, bastante contentos. O sea,
sí, sí. Gente sale contenta con feedback positivo y es verdad que los temas, pues, alguno puede, claro, no llevan esas capas, no llevan ese sonido así, ¿no? Más trabajado quizá, pero nosotros en el directo ofrecemos la esencia del disco, por supuesto, y luego la entrega y la calidez que hacemos.
Sí, luego también hay recursos, luego yo también tiro muchos armonizadores, en las partes que hago melodías yo, el Damián mete una pequeña distorsión en su sonido y consigue esa gordura necesaria, ¿no? Para
el directo. Que mucha gente también lo que nos ha llegado a decir es, hostia, qué chulo el directo, que es bastante diferente al disco, no bastante diferente, sino que tiene otro rollo al disco, pero mola, porque, o sea, yo en casa me escucho el disco, pero vengo a ver Ars Nova y tengo un concierto que me mola porque me sorprende.
Claro, no
me sorprende porque aquí donde ponían el piano este, a lo mejor hay un arreglo de guitarra,
sí,
o el bajo hace otro tipo de intro, uh-huh. que es eso que tiene la esencia, pero con un punto diferente para adaptarlo al directo. Uh-huh. Y es como decir, bueno, pues es un aliciente a ver qué me voy encontrando en cada tema cuando vaya viendo el directo, ¿no? Uh-huh.
Sí que es verdad que ese aura que crea el disco, ¿no? Esos sonidos también más modernos, esos teclados. Claro, en un momento dado, puede haber algunos momentos en los que se pueden suplir, pero en otros momentos tienen que estar ahí de una u otra manera. Entiendo que para los directos, de momento, pensáis en dispararlos. No sé si se os ha vuelto a pasar por la cabeza poder meter a un teclista o un miembro más en la banda. No hay un segundo guitarra, que ya me habéis dicho que penséis ya de esta manera, pero sí que es verdad que el sonido modernizado que tenéis requiere de ese elemento.
No, totalmente. O sea, los teclados son súper necesarios en nuestra banda. Evidentemente los disparamos porque no tenemos teclista. En algunos casos, sí, lo que decía Alfonso, sí que en vez de disparar hay algún tema que sabe que hay un sonido de piano clásico y preferimos adaptarlo a eso con la acústica y con lo de bajo, pero que sí que la mayoría de los teclados los disparamos. Sí.
Tampoco, sí que es verdad que hay teclados que sí que aquí tienen alguna definición más clara, pero normalmente son un apoyo, pueden ser un apoyo o algún sonido extra que refuerza un poco lo que es la línea musical. Uh-huh. De todas maneras, nosotros el piano, o sea, los teclados para nosotros son súper importantes y en el disco se ve reflejado. Uh-huh. Ahora mismo nosotros no tenemos teclista, o sea, ojalá tuviéramos teclista. Pero claro, al nivel en el que estamos nosotros ahora, también es difícil meter una persona que quiera, ¿no?, que quiera seguir el mismo ritmo que quieres llevar tú, con la misma intensidad,
claro,
las giras. También se hace complicado. Ahora mismo nosotros, nuestra formación de cuatro nos está funcionando muy bien para poder arrancar. ¿No? Es bastante ágil, compacta, nos conocemos muy bien. Meter una integrante, pues... Bueno, ya te digo, estamos abiertos y nos encantaría, ¿no?
Eso, no se renuncia, pero tampoco...
En el futuro. No cerramos esa puerta, ni mucho menos, ¿eh?
Pero tampoco es algo que se esté buscando. Vamos, si llega, pues llegará. Y de cara al...
Bueno, claro.
Sí. Bueno, más personas en un grupo, más problemas. Siempre. Pero, más cabezas sí, bueno. Más decisiones. Más...
Por suerte tenemos muy buen rollo y nos llevamos muy bien.
Tenemos una formación de puta madre. Nos amigamos súper bien ahora mismo. Estamos todos en sintonía.
Sí, bueno.
¿Cómo debe ser? Si encontrábamos un teclista en algún momento, pues no te digo que no, pero tampoco nos apasiona ahora mismo, nos quita el sueño, porque estamos súper bien los cuatro.
Claro, creemos que es primordial que la banda esté bien, que vayamos todos a una, que tengamos las cosas muy claras y que eso tire para adelante y que podamos hacer música. Y bueno, y ya vendrá. Si la cosa sigue y funciona bien y viene alguien, pues... encajará perfecto, tiene que darse.
Sí, lo único que antes en la música, cuando había más miembros, había que repartir los ingresos, era una putada, pero como ahora hay que repartir los gastos, si viene alguien dispuesto a ello, pues oye, bienvenido será. Bueno, ¿qué nos puede deparar el futuro con respecto a Ars Nova? ¿Qué es lo que, no sé, qué planes podéis tener en el horizonte, aparte de ese concierto que nosotros recomendamos, que es lo que tenemos en el punto de mira con vosotros, que es ir a ver el día 12 de octubre, este próximo sábado, en la Sala Mito de Bilbao, junto al Año del Caimán, pues veros en directo. Y a partir de ahí, no sé, en el corto medio plazo, ¿nos podéis dar alguna sorpresa? ¿Hay algún plan concreto que tengáis? Algo que igual no se pueda anunciar, pero algo que puede ser, yo que sé, que puede llegar, no sé. ¿Qué vais a hacer en este futuro?
Sí, bueno, a ver, como he dicho, tenemos el sábado este del Bolo en Bilbao, la semana siguiente tenemos otro en Murcia y a las dos semanas, el 2 de noviembre, acabamos la gira en Barcelona. Y a ver, estamos muy contentos de tocar en directo y presentar el Álbum de las Sombras, pero claro, ya estamos pensando en el cuarto disco. O sea, tenemos como cinco temas compuestos ya, o bueno, ganados me refiero. Ahí como tenemos ya ideas en la cabeza ya prácticamente para el disco entero. Pero que estamos flipando. O sea, yo estoy deseando ya meterme en el estudio. De hecho, hemos empezado a grabar algún tema ya. Y está a medias, pero estoy deseando, es un poco raro decir esto, pero estoy deseando acabar la gira para meternos en el estudio y empezar a grabar y hacer material nuevo, porque es que la verdad es que estamos flipando los temas nuevos que hay, o sea, estamos súper contentos. Y bueno, un poco la idea, antes lo hablaba con Alfonso, ¿no? Que, a ver, igual sacamos algún adelanto, ya veremos a ver cómo lo hacemos, pero que... sí que algo haremos pronto, estoy seguro.
Pues de acuerdo, pues un placer charlar con vosotros, que nos vemos el sábado en Bilbao. Y si me deja algo fuera de la entrevista que queráis añadir, lo añadís para terminar y luego ponemos un tema del disco, el que me digáis.
Bueno, igualmente, muchas gracias por abrirnos este espacio.
Sí.
Y nada, pues llamar a todos los vascos y vascas, pues, y gente de alrededor.
Y gente del extranjero, que venga el que quiera.
Que venga el que quiera, eso es. Sí, que será bienvenido y que vivirá una noche de rock, pues, de puta madre, con el Año de Caimán, a los que también saludamos, que es otra pedazo de banda. Y nada, con eso, que les vamos a hacer vibrar en un directo de puta madre.
¿Y
Totalmente.
¿Y qué tema ponemos?
Pues, no sé, que tú quieras, el que más te guste.
Yo ya he elegido.
Puedes poner. No, pon el que tú quieras.
No, venga, pero decidme uno. No me seáis así, que yo he elegido el primero.
Venga, tú, Alfonso.
Pues venga, vamos a poner. Pues Otra Vida.
Perfecto. Venga, pues ponemos otra vida y lo dicho, seguimos escuchando la música de Ars Nova. Nos vemos aquí el sábado y un auténtico placer. Un abrazo.
Pues
venga, nos vemos, un abrazo. Un abrazo. Cierro los ojos de nuevo y no sé lo que veré. Siento una paz que no sé describir.
son, respuestas cargadas de ruido y ciencia ficción. Abre la ventana, se quema Urquina ahora, pero no arde el ensanche y se quema Barcelona. Escupir su dosis diaria de odio, difamación, conjetura, oprobio, armas para subir al podio. Al otro lado de la pantalla, una masa deforme sin cara recibe su castigo desde mi oscura madriguera. Soy el bot 4884, un perfil automático, tan solo un simulacro. Inundo las redes con mi mensaje nauseabundo. Escenario de poderes al otro lado del mundo.
Ahí está sonando de nuevo en el programa este Reacción en Cadena, que es el nuevo tema que nos presentan ese, lo que viene a ser una especie de reunificación, o en parte, ¿no? Con un par de componentes de Sugarless. No es que sea el retorno de Sugarless, pero sí que coge buena parte de ese espíritu con la presencia en la banda de algunos excomponentes de Sugarless, como Frankie, por ejemplo, que se encuentra en la banda, o Samuel en la batería, junto a Dani Heindal y al bajo, y Sammy en la voz. Definitivamente, pues crean este regreso de ese, o este inicio de ese, pero como digo, cogiendo el legado de lo que venían siendo Sugarless. Arrancarán gira en Vitoria este viernes 11 de octubre en la sala Jimmy Jazz, y luego tendrán fechas también el 19 de octubre en Vigo, en la Fábrica de Chocolate, el viernes 25 de octubre en Murcia, Garaje Beat Club, viernes 8 de noviembre en Valencia, Rock City, sábado 23 de noviembre en Gijón, Sala Buda, y el sábado 21 de diciembre en Sevilla, en la Sala X. También, ya para 2025, el 7 de febrero estarán en la Sala Independence. De momento, este es el tema nuevo que nos han presentado Reacción en Cadena. Seguimos con el nuevo single ahora, cambiando un poco la onda, el nuevo single de King Sapo. Sabéis que en este caso también hablamos de gente que venía ya de otras formaciones, sobre todo con una base importante de El Dorado, pero cambiando dentro del rock, cambiando un tanto la deriva, ¿no? Hacia otro estilo, haciendo algo diferente. Y presentan este nuevo single de título Hasta Nunca, con la colaboración de Carlos Tarque. Directamente vamos a disfrutarlo porque es un auténtico temazo, lo nuevo de King Sapo, Hasta Nunca con Carlos Tarque. Ya sabéis de Meclán, no creo que haga falta decirlo. Y bueno, pues así suena. ¿Quién sapo?
Muy lejos de aquí, hasta nunca, hasta nunca. No te guardo rencor, te deseo lo mejor. Hasta nunca, muy lejos de aquí. Tan lejos de mí.
Nosotros no os decimos todavía hasta nunca porque nos queda, primero porque nos queda programa, y cuando nos despedimos de vosotros siempre nos despediremos hasta la próxima. Así que vamos a seguir con más música en el programa, y concretamente con este último trabajo de Cobardes, una de las grandes bandas de rock urbano surgidas en el estado, ¿no?, en los últimos años, comenzando su andadura en el año 2016 como proyecto personal de Javier Janices Cordobés, voz y guitarra, y la formación posteriormente se completa con Íñigo Idoate a la batería, Íñigo Álvarez a la guitarra e Iván Sánchez en el bajo. Nos presentan ahora un segundo trabajo discográfico que lleva por título Que empiece el baile. Yo creo que es bastante significativo, aunque sea el segundo, ya digo, viene precedido de un primer disco de título Ceniza y Viento, pero suena como a confirmación de que van lanzados a por todas. Y la banda, de hecho, está en la carretera y estará actuando el próximo día 25 de octubre en Bilbao. Así que os recomendamos, por supuesto, la cita en el café Anchoquia. Vamos a escuchar, concretamente de Cobardes, este tema En Llamas, perteneciente a Que Empiece el Baile, su último trabajo discográfico. Y recuerda que el 25 están en el café Anchoquia de Bilbao.
Ya es tarde para empezar el baile. Si ahora en tu habitación me has convertido en el rehén de tus silencios, cansada de palabras, de amores viejos que no vieron nada, que ya no quedan más cojones que dejarnos escapar, que se acabó la función y se ha bajado el telón, los bailarines se marchan, solo quedamos tú y yo en el patio de butacas y este silencio cabrón, ¿quién te ha robado las ganas? Nunca más creas en tipos como yo. No temas por segundas partes, no hay luces ni guión, ni cámaras ni acción, ni aforo en tus pestañas para enredarme. Debo hacerte brillar, soy yo el culpable, que ya no quedan más cojones que dejarnos escapar, que se acabó la función, ya se ha bajado el telón, los bailarines se marchan, solo quedamos tú y yo en el patio de butacas y este silencio cabrón, ¿quién te ha robado las ganas? Nunca más creas en tipos como yo. Sabe arder, queda ceniza en el rellano y faltan tus ganas de piel. La risa ya no suena a risa, los besos no saben a miel, y eso que otros llaman quererte pesa y duele, pesa y duele. Se ha bajado el telón, los bailarines se marchan, solo quedamos tú y yo en el patio de butacas y este silencio cabrón, ¿quién te ha robado las ganas? Nunca más creas en tipos como yo. Nunca más creas en tipos como yo.
Pues ahí están Cobardes, esa esencia del rock urbano que tanto nos recuerda a, pues, a esas tierras navarras, ¿no? Y sin ir más lejos, vamos a ir con Marea, porque Marea, pues probablemente en las últimas décadas haya sido el grupo referente en el estilo, sí, cogiendo influencias de otros, pero han sido los que se han llevado un tanto el gato al agua, y en, por lo menos en cuanto a conseguir esa respuesta masiva de público y convertirse en un grupo muy, muy grande. Reeditan en estos días su primer trabajo discográfico, recordando la anécdota o haciéndola pública, porque dicen que pocos saben que realmente el primer trabajo de la banda debería de llamarse El Disco Marea y la banda La Patera, pero al parecer cuando fueron a registrar el nombre ya había algún grupo que lo había cogido y cambiaron un poco las tornas, ¿no? Y como el orden de los factores no altera el producto, pues finalmente quedó como nombre del grupo Marea y el disco se llamó La Patera. Decir que, bueno, pues como suele ser en estas ocasiones, la banda pues reedita el disco con algunas, lo reedita en CD y en vinilo, y además nos dicen que le han dado un repaso bien guapo, así nos lo dicen directamente, al diseño del mismo, y que lo han remozado, y aparte hay material extra como unas láminas que reproducen las portadas de todos los discos de la banda de estudio, con fotos de cada época, una pegata conmemorativa del aniversario, todo ello dentro de una caja deluxe, y bueno, y que si lo pillas en preventa a través de la tienda del Dromedario Records, con los diferentes packs que ofrecen, podréis haceros también con una camiseta exclusiva diseñada para la ocasión, y absolutamente todos los que os hagáis con él en cualquier formato, siempre en preventa, os enviará la banda un díptico firmado del propio puño y letra del grupo. O sea, eso es lo que ofrece esta reedición 25 aniversario del debut de Marea, La Patera, donde encontramos el tema que, bueno, pues que lleva el mismo nombre que la banda, este Marea, con el cual seguimos en esta, en este tramo del programa. Marea, que suena para vosotros, en cuanto el ordenador lo tenga bien, que ahora le ha dado por ponerse a pensar. Bueno, a ver si se me ha quedado colgado el ordenador, esperemos que no. Vamos a ver si va la cosa como tiene que ir, porque va todo bien, la grabación va bien, pero tengo aquí... tengo clicado el tema y se me ha quedado aquí colgado. Vamos a ver si lo solucionamos. De estos momentos incómodos de radio, ¿qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? Pues ¿qué os puedo contar? Pues que estoy esperando. Que seguimos a la espera y que esto va a ver que no. Ahí va, joder. Joder, que mal lo pasa uno. Ahora sí, sonando Marea, no sé por qué me hace sufrir tanto la informática a veces. Me pregunto qué es lo que se desata detrás de su cara. Si tú supieras, si yo te dijera, si yo te contara. La enlazaron y se ha desatado y ondea por la acera el vuelo de su falda. Es su bandera, es donde guarda, su nombre se llama Marea. Yo estaba tan solita que me fui pa' allí. ¿Quieres hablar conmigo? Pues claro que sé. Su soledad es una vieja enjuta, rodeada de hijos de puta que se ríen de ella, pues todos quisieran ser como Marea. Cuentan que un verano voló y se dejó el corazón debajo de ese primer trabajo reeditado de Marea, 25 años, y bueno, marear, me han mareado un poquito el ordenador, o no sé, o el Winamp, que es el programa que seguimos utilizando para emitir desde el ordenador precisamente, porque también seguimos tirando de CDs, esto venía lanzado desde el ordenador, y a veces los CDs nos dan quebraderos de cabeza, decimos que la informática, bueno, a veces parece que es más segura, porque por lo menos no se trastabilla, ¿no?, como ocurre a veces con el lector, como bien sabéis, los oyentes más fieles del programa, pero en este caso me ha hecho sudar, me ha hecho sudar el que se pudiera escuchar como es debido este tema de Marea, que finalmente ha llegado más o menos hasta vosotros con algún pequeño corte, pero más o menos bien. Seguimos adelante, y ya que hemos hablado antes con la gente de Ars Nova, que van a estar actuando el próximo día 12 de octubre en la Sala Mito de Bilbao, junto al Año del Caimán, pues ¿por qué no poner a los vizcaínos el Año del Caimán, que tienen nuevo tema, como es este Punto Muerto que compartimos contigo? Y como digo, el próximo sábado en la Mito, junto a nuestros invitados de hoy, Ars Nova, en directo, el Año del Caimán. Partiendo de cero color. Pues ahí está ese nuevo tema del Año del Caimán, ese nuevo tema de una banda que ya tuvimos por aquí en nuestros estudios hace un tiempo, y este Punto Muerto es una nueva canción de los vizcaínos. Seguimos retomando el trabajo de Adventus, porque son noticias sobre todo a través de su teclista, bueno, y pilar fundamental en la banda, Manuel Ramil, que ha hecho un comunicado en estas últimas horas, en el que comentaba ese problema de salud que le tiene apartado de los escenarios, una insuficiencia cardíaca, si lo ha dicho él mismo, o sea, no estoy diciendo ya algo que quede en su privacidad, se lo ha confesado a todos sus seguidores, y desde aquí pues le quiero volver a mandar un abrazo. Ya se lo mandé en su día, cuando sin saber lo que le pasaba, pues sabía que tenía que estar apartado de los escenarios, y vuelvo a hacerlo. Evidentemente no sé si desde este pequeño programa de radio le puede llegar esa fuerza, pero yo por lo menos se la mando, pues porque es un gran músico, gran persona. Tuvimos una agradable charla vía teléfono hace no tanto tiempo, ¿no?, con este último trabajo discográfico de Adventus, este Lo que trajo el viento, y también después del concierto en el que le vimos en Bilbao, y no sabíamos pues que estaba teniendo una serie de problemas que al final le ha llevado a estar fuera de los escenarios. No le veremos seguramente todavía con Avalanche en el Metal Norte el próximo día 19 de octubre en Guipúzcoa, pero esperamos verle recuperado o en condiciones para poder seguir subiéndose a los escenarios y ofreciéndonos todo ese talento musical que tiene. Así que un abrazo muy fuerte, un tío que deja una sensación tremenda si hablas con él, por lo menos a mí siempre me lo ha dejado cuando he podido hablar por teléfono, en entrevistas, después de los conciertos desde hace muchos años con sus diferentes bandas, y en definitiva pues mucha fuerza para salir adelante de la manera más rápida y mejor posible, para estar de nuevo, pues como digo, en plena forma encima de un escenario. Vamos a quedarnos con este aire al cual él hacía referencia precisamente en este comunicado, y retomamos este fenomenal trabajo discográfico de Adventus.
Me das la calma y el dolor, aire que llegaste del abismo, me llevaste al paraíso. Dime a dónde iremos hoy. Aire que me cuentas lo que has visto, asomado al precipicio que hay entre la luna y el sol. Aire que decides por ti mismo, si estás muerto sigues vivo. Deja de llorar. Aire que escapaste de una vida que te ahogaba por momentos y que algún día se apagó. Aire que te cuelas en mi pecho, regalándome el aliento que algún otro despreció. Aire que me faltas cuando duermo y despierto de repente, sintiendo que ya no estás. Aire que calmas mi dolor, que mantienes con vida mi corazón, que me das una salida, que alivias las heridas que el viento me regaló. Viento que sopla sin dirección, que respiras violento sin bendición, que avivas el fuego, que enciendes los miedos, seguir junto a mí los dos. Aire que haces grande al viento y este mundo tan pequeño, tráeme un poco de verdad. Aire que llegaste a mi alma, enterrado en un lamento que alguien dejó escapar. Viento, si aún me amas en silencio, dame un soplo de aire fresco, una luz donde mirar. Aire que calmas mi dolor, que mantienes
das una salida, que alivias las heridas que el viento me regaló. Viento que sopla sin dirección, que respiras violento sin petición, que avivas el fuego, que enciendes los miedos de mí.
Pues después de lo que nos explicaba en el comunicado Manuel Ramil, entendemos mejor este tema, aire, de lo que trajo el viento de Adventus. Vamos acabando, pequeña crónica de lo vivido el pasado sábado en Plateruena Café Anchoquia de Durango, con tres fenomenales en bandas como Orion, Chile, Irania y The Kraven. Gran noche de directos, tres grupos que dieron absolutamente todo sobre el escenario. Crónica que podéis leer, por cierto, ya en lamiradanegra.com, y lo podéis hacer de forma más tranquila, detallada. He intentado reflejar lo mejor que puedo lo que es una noche de directo, que ya sé que las palabras son muy limitadas, pero uno lo intenta. Uno lo intenta, por lo menos, que quien estuvo allí lo pueda revivir de la manera, entiendo, intento que sea más acertada posible, y el que no estuvo, pues que pueda entender lo que fue la noche. A veces no sé si lo consigo o no, pero bueno, es la intención. Y desde aquí, desde la radio, pues lo mismo, pues decir que pues The Kraven abrieron siendo pura energía, jugando en casa, unos invitados dentro del cartel donde destacaban Orion Child y también Irania, pero bueno, ahí estaban ellos, que son un grupo que también lleva mucho tiempo en esto. No han tenido continuidad, como todos sabéis, porque les hemos entrevistado hace poco, y no han podido tener continuidad por diferentes motivos, pero ahora mismo están con ese Dawn of Civilization, voy a pronunciarlo un poco mejor, Dawn of Civilization, pues ese último EP. Están desde luego de actualidad, y la banda en directo con Juanmi ahora mismo como vocalista plenamente consolidado, desde que regresó el grupo en el Cova Live de hace un par de años, pues desde luego cada vez que sube a un escenario entra fuego, no, se dejan absolutamente todo, es pura energía, como digo, y Juanmi además es un frontman que el escenario pues se le queda pequeño y transmite tremendamente con esa garra y esa fuerza de estos temas, de un metal contemporáneo pero crudo, o sea, crudo, no hay artificios, es todo poner toda la carne en el asador, las guitarras rugen, el bajo aporta el grosor que tiene que aportar, la batería tiene una pegada tremenda y la voz pues tiene esa mordiente, esa garra, esa rabia, desde luego que transmite muchísimo. Luego llegaría Irania en un estilo diferente, este sí más modernizado en cuanto a sonidos, ¿no? Tienen esos samplers que acompañan su música, que crean ese aura, con Sara como una vocalista que a mí me parece absolutamente brutal en el estilo que ellos manejan, entre la dulzura y la brutalidad total, entre el metal extremo y a veces registros que llegan casi al pop en momentos dados. Dentro de esa amalgama sonora, lo que hace Irania me parece absolutamente brutal. Presentaron su último trabajo Irania sin su guitarrista Dani, que no pudo estar en esta ocasión, pero Johnny se bastó y se sobró para que los que estuviéramos allí, pues bueno, no le echáramos demasiado de menos, no es que nos eche de menos, podía sonar aquello de otra forma si tuvieran otra guitarra, pero la verdad que Johnny lo hizo fantásticamente y bueno, pues pudieron defender ese trabajo ahora con Íñigo ya como bajista en el grupo, músico vizcaíno, como todos también sabéis porque lo dijimos aquí en la entrevista, y que procede de otras bandas como The Descent o como Rise to Fall, y la verdad qué gran actuación la de él junto al grupo, y como digo, con Sara destacando en esta formación, independientemente de esa aparente timidez que ella posee, que luego la ves cantar y te quedas alucinado, ¿no?, de lo que es capaz de hacer con la voz. Y luego llegaría el turno de Orion Child. No pudieron contar con Jones, contaron con dos sustitutos de lujo. La verdad que sobre todo a nivel visual, la presencia de Peter es Black Ocean Witness, también lo hemos visto en su día con Knives. Pues bueno, pues aquí encajó en la banda, que parecería que pudiera llevar toda la vida cantando junto a Víctor, porque alternaron esos registros limpios y agresivos de manera excelente, y además a nivel visual dieron un juego total en el escenario. Presentaron su último disco, Aesthesis, en un concierto muy emotivo, porque era el último concierto de John Cole en la banda. Miembro, entiendo que clave, porque los teclados en este grupo pues creo que es algo muy importante, y aparte es que han contado con uno de los grandes teclistas que podemos tener ahora mismo en el heavy metal. Bajo mi punto de vista, John Cole lo demuestra con Valdemar, lo demuestra con Incursed, lo ha demostrado con Orion Child. Pues bueno, es un musicazo de los pies a la cabeza, y una baja que se va a sentir. Veremos cómo se repone el grupo a este hecho, porque por lo demás se vio a la banda en un momento dulce. Es verdad que, como digo muchas veces, hay grupos que lo hacen tan bien, como es el caso de Orion Child, que siempre me parecerá que están completamente infravalorados. No es que lo diga solo con ellos, sé que lo digo con otros, ¿no? Alguno dirá, solo dices de todos, pero es que hay casos sangrantes. El nivel de calidad de Orion Child es brutal, y a pesar de del pequeño desbarajuste sonoro que hubo al principio del concierto, luego cuando todo empezó a fluir y a sonar de maravilla, pues todo fue cuesta abajo, o sea, todo fue rodado para la banda, que repasó sus trabajos discográficos. Bueno, del primer disco, si no me equivoco, no cayó nada, sí de los otros tres trabajos discográficos, metiéndonos en ese mundo de fantasía que también ha sido novelado con el anterior disco, y también viene otra novela ahora mismo en camino, con un momento central donde Rafi pues se marcó un solo de bajo, sino, bueno, se podía ser como el solo, pero más bien un acompañamiento de temas que pues conocidos por todo el mundo, no solo del heavy metal, también alguno del pop y bueno, de la música en general, donde pues hizo sonar y destacar ese bajo que toca con muchísima pasión en Rafi en Orion Child. Y luego pues hubo un momento ya prácticamente en la parte final del concierto con Sara incorporándose como colaboración, rematando con ese Nuclear Horizons con el cual el público cantó, y que es una, pues, no sé si su gran clásico, pero es ese momento en el que el público pues ruge junto a la banda, y que se convierte pues en el cierre ideal para los conciertos de Orion Child, que ya demostraron para ese momento el nivel de calidad tan abrumador que poseen. Lo demuestran en directo, lo demuestran en estudio. En directo es una propuesta muy compleja, pero saben llevarlo perfectamente. Y bueno, pues la verdad que nos dejaron un grandísimo sabor de boca, aunque esa pequeña espina o esa pena, ¿no?, de que haya sido el último concierto de John Cole en la formación vizcaína. Esperemos que sea lo mejor tanto para John Cole, que está muy ocupado con Valdemar sobre todo, también está con Incursed, y que Orion Child pues también tengan un brillante futuro. De momento, todo el pasado y el presente del grupo hasta la actualidad pues me parece una auténtica maravilla. ¿Qué queréis que os diga? Aesthesis, tema título de su último disco, para cerrar el programa de hoy. Un placer haber estado aquí, gracias por la escucha y hasta otra.